vamos a hablar de psicología de la atención. Queríamos repasar hoy un poco una de las TEDs y con ella uno de los temas sobre la que trata la TED. La TED habla de la atención dividida. ¿Os acordáis lo que hicimos el experimento de atención dividida, donde teníamos que hacer una tarea de cancelación primero? Y al mismo tiempo, en la segunda prueba, al sujeto le hacíamos que hiciera en voz alta una tarea de cálculo. Entonces, luego medíamos el tiempo que el sujeto tardaba en hacer la tarea de cancelación. En este caso, se trataba de marcar los dosis. Los dosis en una numeración que tengo es que primero tenía que tachar los dosis, contábamos el tiempo, el número de tachado, luego tenía que calcular solamente eso, o sea, individualmente cada tarea que iba haciendo, luego hacíamos la tarea de cancelación y al mismo tiempo tenía que hacer la tarea de cálculo. Todo eso nos lleva a las conclusiones que se pueden encontrar en la TED. Las voy a poner ahí para que veáis. Porque no tengo colgado los del examen ni las TEDs. Las TEDs las tengo ahí, las habéis visto. O sea, sabéis que las TEDs no hay que entregarlas, sino que hay que responder a tres preguntas. Tres, bueno, no sé cuántas responder. Entonces, os explico aquí desde la. Bueno, queremos saber, conocer los fundamentos psicológicos que subyacen a los procesos o a las situaciones de atención dividida. Los procesos o situaciones de atender a las cosas. El ejemplo que viene muy bien en el artículo es imaginaros un piloto que tiene que atender, de hecho, por lo que se ha trabajado mucho la psicología de la atención para avanzar. Técnicas para que los sujetos puedan atender a muchas cosas, a muchos aparatos, sea, aquí queremos aprender a evaluar la atención dividida. Entonces, lo que os dije, primero tenemos que hacer una tarea de cancelación por sí sola. La tarea 2, luego, es cancelación en la condición de atención dividida, pero la tarea B1 es tarea de cálculo para realizar sola. Luego ya se juntan. B2, tarea de cálculo para realizar en la condición de atención dividida. Tenemos dos condiciones. En una hacemos individualmente cálculo y la cancelación, tachar los números. Y luego hacemos hay que contar el tiempo, se puede hacer muy fácilmente esto. Bueno, ya, no sé qué nos gusta, sino vamos a buscar las preguntas. O sea, en realidad, en esta asignatura os ponen, una vez que os ponen las, digamos, las preguntas de alguna manera, no sé si caerán pero sobre lo que os van a preguntar. Entonces, aquí hay unas preguntas. Te dicen cómo se calcula. Ahí tenemos desaciertos en la condición, cancelación 16. En la condición 11 es la condición las sumas. Las tareas B son conjuntas. B1 hizo canceló 16 y B2, como la que aquí bajó, como veis, ha bajado de A2 a B2, bajó de los. Con estos datos se calculan los porcentajes de atención. La obtenida por el total y lo multiplicamos por la. No mismo con la A2, A1, A2, y en la B es la tensión dividida. Lo mismo. Lo dividimos por el total de estímulos que tenemos por ahí. Una vez obtenidos esos porcentajes, trazamos las curvas por, digamos, hacemos un eje de ordenadas y de abscisas, y aquí dibujamos con esos datos, con los 32, 35, 22 y 20, o sea, A1 y A2, 32, 22, daría A1, aquí 32, iría de aquí A, y aquí otros 32. 35, 32, 35. A1, B1. Y el otro lado nos daría la dimensión. A2, 22 y 20. O sea, como veis, ha bajado. Aquí tenemos en las presentaciones independientes lo que saldría la gráfica, como quedaría, la curva COP. Y aquí ya veremos la otra, ¿no? Esa es la región de la ejecución funcional independiente, solo haciendo una tarea. Vamos a la ejecución concurrente. Dibujamos aquí y separada, ¿no? Se ve ya que es más pequeña. Ha bajado en la tarea A, ha bajado de 32 a 22. Y en lo otro lo mismo. Aquí estaba en el estado 35, está en 20. Ha bajado. El rendimiento es peor, ¿no? Entonces ahora queremos hallar la interferencia. La interferencia es, digamos, como los lados de este catéter, ¿no? La diferencia entre lo que hizo en la tarea concurrente hasta llegar a lo que hizo en ese mismo aspecto en la tarea individual. Y con cada una de las tareas nos da este triángulo, un cateto y un cateto, y necesitamos averiguar la hipotenusa, la interferencia. Lo hacemos así. La hipotenusa, o sea, la interferencia, el sujeto es igual a raíz cuadrada de los catetos, la suma de los catetos elevados primero a raíz cuadrada. Ya veréis en el ejemplo, ¿no? Bueno, en el examen no pondrá, en este caso, en el 16, entonces, serán numeritos muy facilitos, 5x5, 4x4, 16, o sea, es decir, números, como veis, en el ejemplo. Y nos hacen estas preguntas. Hemos hecho ese experimento hipotético, aquí lo llegamos a hacer en vivo y en directo, que me encanta la comedia. Preguntas, según los datos, del ejemplo del cálculo que hemos visto hace un momento, al comparar la tarea A1, la de cancelación aislada, con la tarea A2, hecha en situación de atención dividida, cancelación, pero junto con la otra tarea, el rendimiento de A1, ¿cómo sería? ¿Superior? ¿Igual o inferior? En la primera, en la tarea independiente es superior siempre, mayor que las concurrentes. Segunda, en el gráfico siguiente se muestran resultados obtenidos por dos participantes. Tenemos dos participantes en las tareas de cancelación y cálculo. Entonces, ¿cuál de ellos muestra una mejor capacidad para dividir la atención? Aquí ya nos piden quién tiene menos interferencia. ¿Quién es capaz de dividir la atención mejor? Si tiene mucha interferencia, quiero decir, si esta hipotenusa es muy larga, tendría... O sea, dividiría la atención peor. Nos preguntan, ¿quién divide la atención? Participante 1 es el que mejor divide la atención, dice. El participante 2 o los dos. ¿Cuál creéis? Ya sabemos que es igual a C, lo que mide esto, al cuadrado, o sea, la hipotenusa, o sea, la interferencia es C cuadrado más B cuadrado. Esto es una C y bueno, esta sería otra. Bueno, o esta. Y luego el resultado sería una intención. Esta es una C, esta es otra C, y esta es la interferencia. A ojo de buen cubero, ¿cuál os parece que divide mejor la atención? El de la derecha, ¿no? ¿Cómo lo llama? Tarea B. O sea, participante 2. Vale, vamos a verlo.
Como vienen las respuestas, en la A1 decíamos que era la A. Tiene menor. El 3 es la A. Ah, perdón, era la 2. Dos, la B. La C, perdón. No doy ninguna. La C.
Esto, ¿no? O sea, a ojo de buen cubero, si nos hacen los dos dibujitos, calculando con los dedos. Este tiene 3 dedos y este tiene 8. Fácil, ¿no?
Vale. Siguiente. En la tabla adjunta se muestran los valores de interferencia obtenidos por 3 participantes en 2 tareas concurrentes. Hay todo. 3 participantes. El 1, el 2 y el 3. El 1 obtiene un valor de interferencia de 1,7. El 2 de 18,44 y el 3 de 22,50. ¿Cuál de ellos ha podido dividir mejor sus recursos atencionales? ¿El de él? Sería el A, ¿no? ¿El participante 1? ¿El participante 2 o el participante 3? Vamos a la pregunta número 2. Entonces, el 1 es el que mejor, o sea, quiero decir, el valor menor de interferencia es el que mejor divide la atención. El menor valor de interferencia. Teniendo en cuenta este gráfico que nos han puesto aquí, ¿cuál sería el valor de interferencia en la ejecución concurrente de las tareas A y B?
Aquí ya nos piden algo. El valor de interferencia. Tenemos que restar de esta es la condición 77 menos 66 11, ¿no? Y arriba, ¿qué pone? 30
80 70 10.
O sea, teníamos que elevar al cuadrado. No, perdón. Yo tengo que restar 66 de 70. O sea, yo busco 66 de 77. Tengo que ir aquí. ¿Te dais cuenta? Aquí pone D2, 77, es esta. 66, vale. Pero a mí me interesa desde la 77 a la 80. Que van 3. Aquí a mí me interesa desde este punto hasta aquí. ¿Vale? Ahí hay 3. De 77 a 80 van 3. Ahora me interesa el otro punto. De 66 a 70 van 4. O sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9. Más 16. Total, 25. Le hacemos la raíz cuadrada. Como veis, va por ahí. Raíces cuadradas, cálculos fáciles. ¿Escucháis cómo se averigua? En base a la gráfica. Entonces, el valor de la interferencia sería este. ¿Vale?
Seguimos. 4, B, así. O sea, averiguamos la diferencia entre la. Claro, ahí te ponen en cada tarea. B2, 77, abajo, la tarea B está abajo. A2, 67. Muy bien, esas son las coordenadas. Pero a mí me interesa desde el número 77 al 80, o desde el 66 a 70. Como veis, sencilla, ¿eh? Un cálculo sencillo. El próximo día veremos en este sentido que la perimetro, que es casi igual, o sea, es muy parecido. O sea, los cálculos son otros, pero realmente lo son muy similares. También buscamos, digamos, en ese caso, automaticidad, digamos, atención dividida, pero no por tareas diferentes, sino por la automaticidad, porque hay un procesamiento automático con lo que tienes sobre aprendido, que son leer. Y ahí en la tarea de pues vamos a pedir que leas el color, o sea, que no leas la palabra, que leas el color con el que están escritos varias palabras. Pero si es congruente y escriben verde con letra verde, parece que se va a complicar. Van a poner el marrón, tienes que decir verde. Vale. Hemos visto la PEC, ¿no? Ahora vamos a ver un poco el tema de hoy. Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Para la atención tenemos un canal único o un canal con capacidad de procesamiento general? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se mide la asignación de recursos, rendimiento en doble tarea, que llamamos a periodo refractario psicológico, explicaciones alternativas y el control de tareas en experimentos. Periodo refractario psicológico. Periodo refractario psicológico nos pues, ayuda también en el tema 2. Averiguamos el SOA, digamos la distancia entre estímulos. Es un SOA breve, produce el periodo refractario psicológico, que es la consecuencia del sujeto que tiene que dar una respuesta ante dos estímulos, ya sea muy cerca, SOA breve, o la distancia entre ellos. Se produce el periodo refractario psicológico porque el sujeto todavía está preparando la respuesta al estímulo 1 y ya ha aparecido el estímulo 2. Entonces, hasta que no termine de dar la respuesta, igual el sujeto lo que tiene que hacer es apretar una palanca. Los son milisegundos, tampoco tiempo que no termina de dar, o sea, ante una letra, una palanca en este tipo, ante otra letra o una palanca en otro estímulo. Si aparece el otro estímulo, tiene que terminar de dar esa respuesta y hace que se retrase su respuesta a segundo estímulo. Así es el periodo refractario psicológico. Vamos a echar un vistacillo a las presentaciones y luego. Entonces, Welford, en el tema 2, hablaba de este periodo refractario psicológico. Ese retraso en la respuesta al segundo estímulo en la condición de SOA breve. Muy poco tiempo de un estímulo breve. Y dice que eso respalda la idea, ese es el trabajo de Welford, de que el sistema humano de procesamiento de la información dispone de una capacidad limitada para llevar a cabo tareas simultáneamente. Entonces lo explicaron diciendo que existe un cuello de botella que hacía que había que finalizar el procesamiento del primer estímulo antes de comenzar a procesar el siguiente estímulo. A ver qué tengo yo que responder al segundo estímulo, todavía estoy con el primero. Cuando la SOA es prolongada, tenemos tiempo para procesar el primer estímulo antes de que llegue el segundo. Dice que no, en realidad no hay un cuello de botella. Bueno, aquí vienen muchos, ¿no? La teoría original, tenemos pasado. No hay un cuello de botella, sino una capacidad limitada de procesamiento. ¿Los estímulos pasan por un sitio tan estrecho que tienen que pasar de uno a uno? ¿O es que la capacidad humana es limitada? O sea, no puedo procesar bien un estímulo, o sea, dos estímulos a la vez, porque tengo que ir en serie. en el donde acaba de pensar ese símbolo, ahora piensa en el símbolo y luego piensa. Dice que en realidad existe un único procesador central de capacidad limitada y de propósito general, que si trabaja en una tarea, la otra tiene que ser. También habla de que puede ser que sean recursos atencionales, depende de la información. Tampoco hay un límite general para la combinación de cargas. Alpor y colaboradores. A ver si está aquí. A ver, ¿qué van a discutir? ¿Es un canal único o es un canal de procesamiento de propósito general? Aquí van a aparecer las teorías de la capacidad y el operador humano. La capacidad o recursos de procesamiento. Si yo tengo que procesar, por ejemplo, soy un experimentador y pongo una pantalla llena de letras distintas y le digo, búscame la S negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay muchos, si tengo muchos estímulos, puedo saturar la capacidad, tengo más difícil. Puedo trabajar con muchos estímulos. Entonces, hay una limitación de pensamiento que yo puedo hacer a la vez, porque tengo que trabajar. Decía Alpor que dos tareas complejas, que es el procesamiento atencional directo, dice que se podían combinar sin pérdida de rapidez o precisión. Alpor decía que sí se podían combinar. Hizo un experimento con pianistas que tenían que tocar una partitura que no habían visto nunca. Y al mismo tiempo tenían que sombrear, o sea, decir en voz alta, un texto en prosa. O sea, yo estoy escuchando un texto en prosa y tengo que sombrear, tengo que repetirlo. Volverán las oscuras volumenías y tengo que decir, volverán las oscuras volumenías. Tengo que hacer las dos tareas a un tiempo. Entendéis la situación experimental, ¿no? A un ritmo de 150 palabras por minuto. Con la práctica, los sujetos fueron capaces de realizar ambas tareas a la vez con la misma rapidez y precisión que cuando las hacían por separado. O sea, que algo, sus experimentos que demostraban, con tareas complejas, si se podía, con entrenamiento, se podían hacer varias tareas. ¿No? Conclusión de algo, de la estadística, que no solo existía un único capaz, no solo existía un único canal de procesamiento. ¿Vale? Se iba a demostrar que no había un único capaz, un canal de si no era un otro, capacidad de pensamiento de propósito general. Recibió críticas este experimento de Alpor por Bradley, que dijo que había disminuciones en el rendimiento cuando se combinaban las dos tareas. Decía que sombrear prosa e interpretar música eran tareas con estímulos con un cierto grado de redundancia. O sea, hablar, tocar. Había algo de redundante, ¿no? Contenían información que permite predecir a los sujetos qué letra o qué nota es probable que vengan ese punto. Bueno, eso ya no era probable la redundancia. Y también decía, para criticar al experimento de alto, para criticar que al otro le saliera bien, que podían combinar estas tareas. Y por otro lado decía que para estar seguro de que no se comparte el tiempo, por tanto, que se daba una combinación de tareas, las dos tareas que hacían, tendrían que ejecutarse de forma absolutamente continua, sin redundancia. O sea, Bradley buscaba que hubiera una rigurosidad en los experimentos de alguna manera. O sea, ponía en duda los experimentos de algo porque decía que no había controlado, en este caso, la redundancia o la combinación. Teorías de la capacidad y del operador humano. Hay límites en la capacidad, en la cantidad de información que puede ser procesada atencionalmente, ¿no? Y está limitada la información que procesa un organismo por la capacidad de procesamiento o cantidad de recursos de procesamiento que posee, ¿no? ¿Qué experimento hicieron? Dice que hay unas variables que controlar importantes. Dice que hay que tener en cuenta el calor, el ruido, todo lo externo al operador, al sujeto. También variables internas al operador, la personalidad, el sueño, el miedo. Y también, revisó factores no cognitivos, es decir, del experimento para tareas desde el punto de vista atencional, y observó que estos efectos estaban relacionados, la mayoría, con la personalidad y con los niveles de activación o para usar. Otro investigador dijo que el operador humano dispone de un pool o conjunto de recursos de procesamiento limitado. Si una tarea requiere más recursos, en el pool quedarían menos recursos para la otra tarea. Digamos que tenemos un pool de recursos, un 100, ¿no? Si una tarea me requiere 70, a la otra me quedan 30 de recursos. A medida que la primera tarea crece en dificultad, atrae más recursos porque la otra tarea, esto es lo que decía Kong. Así, esto da pie a que la teoría de los recursos permite compartir la atención entre tareas de distinto grado, en vez de dirigir la atención a una tarea cada vez. O sea, esto es la teoría del fin. La teoría del fin es que solo podemos entender una tarea. Las teorías de la capacidad dicen que no tiene por qué ser así. Depende de que tenemos un pool de capacidad. Bueno, si dedicamos 50-50, pues va bien la otra. Pero si una es un 70 o un 80, para la otra van a quedar 20 o 30. Ahí también está el modelo de la atención y refuerzo de Kahneman, que tenemos aquí abajo. Y dice que la atención es un recurso limitado. Cuando se puede focalizar en una actividad o dividirse entre varias actividades, cuanto más difícil es la tarea, más atención precisa. De esto coincidimos. Es un modelo de la mente y no es un sistema de filtro. Dice que bueno, es un recurso de la mente y no es que haya un filtro que desplaza una tarea y mantenga ahí la otra y un rollo de botella. No habla de filtro, se le habla de recurso limitado. Hay con el ejemplo de los quemadores de una cocina de gas y la cadena de la calefacción. La atención de este modelo se puede comprar una especie de suministro energético limitado de gas. Vale, entra por el cubo el suministro de gas que hace funcionar dos aparatos: los quemadores de la cocina y la cadena de la calefacción. La tarea se puede dividir entre ambos aparatos, pero siempre uno demandará más energía que otro. Para que los dos funcionen al 100%, necesitaría más energía, más gas, y supondría un esfuerzo, más esfuerzo añadido. Con este ejemplo, para que veamos que es un recurso limitado. Dice que además de si dedicamos más esfuerzo a una tarea, la desempeñaremos mejor, independiente de qué tarea demande más o menos atención. Pues dice que además que la capacidad atencional puede variar en función de la motivación, no de la demanda de la tarea. Y que eso está relacionado con la cantidad de esfuerzo, está relacionado con el nivel de activación. Lo activo, lo motivado, lo activo, la dorsal, que vimos en otras asignaturas. Hay una relación, o sea, aplicamos la ley de Jenkins y Dodson a la capacidad atencional y revela problemas y críticas al modelo que acabo de explicar de Kahneman. Pues el problema de esta teoría es la relación a dorsal atención. Con niveles de activación o dorsal bajo, la capacidad de atención es baja y por tanto también hay un límite. Si yo estoy no bajo, una usar una activación baja, como cuando te acabas de despertar. A medida que aumenta la activación para usar, también lo hace el rendimiento hasta llegar a un nivel óptimo, a partir del cual, si sigue subiendo la activación, el rendimiento disminuye en lugar de seguir subiendo la
8, hablábamos de que era como una cáscara de Gauss invertida. O sea, es una U invertida. El nivel óptimo de activación es aquí. Tenemos activación por atención. Queremos ver una. Estamos en una conferencia. No, aquí. Es de un sujeto que pasa de Marco Libre. Bla, 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 bla. Entro allí con un nivel de atención y una motivación. Quiero enterarme de cómo funcionan los estrúculos interlocutores, por ejemplo, ¿no? Y luego voy allí, me meto y resulta que me aburro, ¿no? Viene el compañero y dice, venga, venga, muévete, atiende a esto, que esto cae en el examen, ¿no? Entonces mi nivel de activación aumenta, o sea, va variando según la motivación que tenga el sujeto, la usar la activación. La ley de Jefferson dice que la capacidad atencional varía dependiendo en relación con la activación, como una IQ invertida. Los niveles bajos de poca atención, hay un nivel óptimo, y luego si aplicas más activación, desciende la capacidad. Hay un punto a partir del que no sube. Otros investigadores, como veis, aquí en psicología de la atención, uno hace la teoría o uno viene a otro y dice, pues no estoy de acuerdo con esta parte de la teoría. Está bien en cierta manera porque se promueve que haya más investigaciones. La ciencia, digamos, siempre es posible de compensación. Quiero decir, puede que venga alguien y refute o contradiga, diga, pues no, yo he hecho ese experimento con un control más riguroso de las variables. Mostrable y he llegado a otra. Bueno, pues, porque otros investigadores llevaron a cabo experimentos para poner a prueba la teoría de la capacidad central, ¿no? Y les hicieron el paradigma de doble tarea, tienen que hacer cuatro tareas diferentes. La hipótesis que hicieron es que la que más atención requiera interfiere más con las otras. Los resultados encontró Duncan y mismo Speed, es que todas las tareas interferían entre sí independientemente de que fuera la tarea primaria o secundaria. Se supone que la primaria era la que poseía más recursos, pero no fue así. Entonces, todas las tareas interferían entre sí. Concluyeron, existe un límite de carácter general responsable del decremento observado en situaciones de voluntad. No se sabe dónde está ese límite, pero dicen que hay un límite. Haciendo que se rinda menos, hay un decremento en la situación de voluntad. ¿Cómo medimos? Hay que medir la asignación de recursos. Los investigadores, los psicólogos quieren medirlo todo, ¿no? Y queremos saber si hay un procesamiento limitado por los datos o por los recursos. Eso es lo que viene a decir esta palabra. Lo de los recursos son Norman y Robo. Hicieron una teoría de los recursos atencionales. Estos dicen que el rendimiento en una tarea puede estar limitada por los recursos o por los datos. El rendimiento limitado por los recursos. Cuando al aumentar o reducir los recursos dirigidos a una tarea, mejora o empeora el rendimiento. Por ejemplo, si estamos leyendo y al mismo tiempo escuchando la radio, nuestra comprensión aumenta si apagamos la radio. Pues todos los recursos atencionales se dan a la radio. Respecto al rendimiento limitado, hemos entendido los recursos. Los recursos están en. Si yo dejo entrar muchos estímulos, los recursos están divididos. Pero bueno, si me centro, quiero leer, elimino los para que no me consuma atención, los recursos no están despertando ahí. El rendimiento limitado por los datos. Tanto por muchos recursos que tengamos, no mejora el rendimiento. Por ejemplo, cuando estamos hablando o conversando en un ambiente con ruido, por mucho que prestemos atención, por muchos recursos que pongas, está limitado por los datos. La información me llega rabillada, no puedo entender bien. Y luego, bueno, es una manera de medirlo. nuestro rendimiento limitado por los recursos, digamos, por lo que pueda atender, por los datos, cómo entra la información. Si me entra una mirada, por muchos recursos que ponga, no puedo. Entonces se representa gráficamente en una forma curva. Los recursos cognitivos vienen aquí. El esfuerzo de procesamiento. Imaginaros que estoy limitado por los datos, pero yo quiero oír lo que dice aquella persona que está a cuatro en otra parte de la sala, ¿no? Entonces, hago un esfuerzo mayor para entender. O la capacidad de memoria, o los canales de comunicación, los recursos. Mejoro cualquiera de esos. El rendimiento en doble tarea. ¿De cuántos recursos disponemos? ¿Se comparten los recursos entre las tareas o son específicos de cada tarea? Pues Osner y Rogers, hicieron un experimento donde los sujetos tenían que realizar dos tareas a la vez. Una era comparar letras. O sea, tras una señal se presentaba una letra. Y tras 3 segundos se representa otra letra. O sea, ustedes tenían que decir si era igual o diferente. La otra tarea, que se realizaba simultáneamente, a la vez, consistía en presentar un tono auditivo que los sujetos tenían que detectar. Para las dos tareas tenían que pulsar un botón. Descubrieron que en su resultado encontraron que si aparecía el tono antes de las letras, no había problema. No había letras. Pero si el tono aparecía a la vez que las letras, había retrasos. Y si el tono aparecía entre las letras, o sea, una letra a tono y la otra letra, mayor retraso de respuesta al tono. Al tono, o sea, el tono se ponía a decir igual o diferente de las letras, pero retrasaba el tono, porque había aparecido entre las letras. Concluyeron que el primer resultado del tono antes de las letras, más retraso, el tiempo de reacción se mantiene igual. Esto sugiere que procesar la señal de advertencia requiere poca atención. Aquí esto lo digo para decir que los recursos se comparten entre las tareas de distinta naturaleza. No tareas iguales de la misma naturaleza, sino de distinta. En un caso letras, otro botón. Letras visual, botones auditivos. Dice que durante la fase sencilla de la tarea visual, de las letras, la atención queda libre para dedicarla a la tarea de detección de tono. Vale, ya hice la de las letras, ahora me queda el tono. Entonces, no hay retraso. Cuando la tarea visual se complica, porque ponen una letra, el tono, la otra letra, tengo que decir que si es igual o diferente, pero en el medio aparece el tono, queda menos capacidad para detectar los tonos. Por eso el sujeto detectará más de las cosas. Mateo hizo otra crítica a esto con una sencilla manipulación experimental, cambiar los resultados, en fin. Hizo el mismo experimento de Posner y Boyes y cambió, manipuló. En vez de responder al tono, tenían que decidir. Entonces, ahí ya cambia. No tengo que apretar un botón para que va a aparecer el tono, sí. Tengo que decir, aparece el tono y digo bien. Al mismo tiempo que puedo seguir viendo a ver si es igual a presente las letras que aparecen. Entonces, claro, digamos, cambió la naturaleza de la respuesta. Es decir, en vez de pedirte un movimiento, te pide algo, oigo y repito. Total, con estos resultados no se produjo interferencia entre las tareas. Concluyo, Mateo. Si los sistemas de respuesta para dos tareas eran independientes, para una tarea decidir y para la otra pulsar una tecla, desaparecía la interferencia entre las tareas. La tarea visual era pulsar una tecla, la tarea auditiva decidir. O sea, oigo bien, digo bien. No me obliga a decir qué tenía que hacer, apuntar aquí a la izquierda. Y esto, el que desaparezca la interferencia en las tareas, al ser tareas independientes, contradice la existencia de un límite general de los recursos y las tareas. Dice que los recursos son específicos para cada tarea y no
experimento de fue aplicación del experimento de Foster y Collins. ¿Es este el experimento o no? El experimento es este. Compatibilidad de respuestas a los tipos. Continuamos con Abreu y Foster. Aquí el experimento combinaba tareas auditivas y visuales con respuestas que podían ser vocales, es decir, o manuales. Bueno, es un poco lioso, ¿no? Pero se trataba de áreas de sondear, o sea, es decir, un estímulo sondear, un estímulo auditivo. Si es arriba, se oían arriba, aquí. Grupo 2. Si arriba, ya se lo complicaba. Decir alto, ser abajo, decir bajo. Grupo 3. Si le dicen muy alto, decir arriba, al revés. Si tono de 400 hercios, decir bajo. Grupo 4, intermodal. Oye, arriba, abajo, responde moviendo, moviendo para acá. Como veis, en estos experimentos intenta combinar, hacer todas las combinaciones posibles. Para luego, comparando los sujetos, tener una red de mayor interferencia. Donde se ha ido peor, donde se ha atacado más o ha cumplido peor. Además, todos hacen la tarea de letras de Posner y Collins. O sea, quiero decir que todavía está la tarea de aparecer una letra E y a los milisegundos aparece una H, quiere decir diferente. Aparecen dos sets. O sea, tenían que hacer todo esto, como veis, complicado en la segunda parte del experimento de Posner. Dice, claro, la causa de la interferencia, ese es el aparato utilizado. Sí, para hacer presentaciones durante el resultados que encontraron. El sombreado crea menos interferencia, pues la respuesta que da el sujeto es semejante al de este. Sobre todo, oye alto, y tiene que correr, oye arriba y tiene que decir arriba, aunque sea diferente. O sea, oye arriba y tiene que decir alto. ¿Sabes? Es todo auditivo vocal. O sea, va todo un poco por el mismo. Porque la respuesta es semejante a este. Y hay interferencia en la condición intermodal. Que la teníamos. Oye arriba, abajo, responde moviendo la palanca. Confirma la idea de que si tenemos que cambiar, si el estímulo entra por un canal, tenemos que, y corresponde por el mismo canal, perfecto, puedo dividir mejor. Pero si entra por un canal, yo tengo que hacer un movimiento para responder a algo que oigo, y ya es más complicado. Después lo tiene más interferencia. Concluyeron que existe un bucle privilegiado que, claro, no. A nivel fonológico, que permite recuperar el programa fonológico articulatorio, o sea, el movimiento vocal de las palabras arriba y abajo. Este bucle es independiente del resto del sistema de procesamiento. Viene a decir que el sujeto es lo puede hacer al margen de la tarea de las letras más. El bucle se estudia también desde la memoria. La memoria ecoica tiene, no sé si autor, no voy a decir el autor, pero hablaba de que tenía varias componentes. Un bucle, no me acuerdo exactamente en qué asignatura, aquí habla claramente del bucle privilegiado, independiente del resto del sistema de procesamiento, que permite repetir realmente las palabras que dan comúnmente sin la interferencia de la. Y Schaffer descubrió que los mecanógrafos podían copiar el texto y a la vez hacer el sondeado de lo que oían. Si quiero decir eso, como tienen los mecanógrafos, tienen el medio automatizado. Y al mismo tiempo, oigo la palabra arriba, arriba. Oigo la palabra abajo, abajo. Perfecto. Pero no podían mecanografiar al dictado y leer en voz alta al mismo tiempo. O sea, que si yo le mezclaba un solo en el mismo canal, le va dictando lo que tiene que mecanografiar y al mismo tiempo tiene que leer en voz alta. Ahí ya fallamos. Y eso se debe porque al copiar al dictado, el bucle tiende a activar la pronunciación de palabras que interfiere con la tarea del interpretador. ¿Entendéis? Se tiene que copiar en tal dictado. Pero eso, el bucle, actúa en la pronunciación de palabras. Lo digo arriba, así activo, poder decir arriba. Pero si tengo que decir otra cosa, tengo que leer en voz alta esto, pues se o sea, está leyendo el dictado y conscientemente quiere repetir lo que está leyendo. Y al mismo tiempo tiene que estar reconociendo lo que le dicta. O sea, hay una interferencia total entre la voz. El periodo refractario psicológico. Lo que dije antes, ponemos dos estímulos que requieren respectivamente una respuesta. O sea, el segundo estímulo aparece antes de que de haber terminado de responder al primero, la segunda respuesta se tiende a retrasar. ¿Sí? Cuando más juntos estén los estímulos, más se retrasa la respuesta al segundo estímulo. Dice Belfort que el PRP, el periodo refractario psicológico, demuestra que existe un mecanismo de capacidad limitada, un cuello de botella. Belfort está por ahí. No aparece ahí, ¿no? El cuello de botella para la decisión provoca que tenga que ponerse la cola después de seleccionar y apretar la cola. Vale. Otra explicación es el efecto de compatibilidad estímulo-respuesta en el periodo refractario. La compatibilidad, o sea, si yo lo que oigo tengo que dar la respuesta hablada o lo que veo tengo que dar otro tipo de respuesta, eso es lo que claro, significa la compatibilidad, sea compatible el estímulo que yo recibo y la respuesta que yo tengo. Y eso influye en el periodo refractario. Si es muy compatible, no hay periodo refractario. Y que decíamos, el sujeto era más fácil. Cuando hay un bit, decir bit. Cuando oye arriba, tienes un bit arriba, que va por el mismo canal. Si son compatibles, el estímulo que me entra. La respuesta que tiene. Por ejemplo, en el experimento de Posner, podía haber la refractariedad, la señal auditiva no era muy compatible con la respuesta de Gustavo. En el experimento de Marleo, en la tarea de vivir y responder, no se observa el periodo refractario, porque en este caso, el estímulo de respuesta sí era compatible. Greenwald y Schulman también hicieron más experimentos para averiguar esto. Aquí tenemos un precioso esquema de lo que es el periodo refractario psicológico. O sea, recibimos el estímulo 1, se lo seleccionamos y lo ejecutamos, ¿no? O sea, aquí arriba vamos justo lo que tiene que hacer el sujeto con cada uno. Bueno, pues tenemos aquí, percibimos el estímulo, lo seleccionamos, tarda un tiempo de espera, el segundo estímulo. Lo seleccionamos y lo ejecutamos. Cada tarea tiene tres estadios de procesamiento. La percepción del estímulo, la selección de la respuesta y la ejecución motora de la respuesta. Es eso.
Pues luego, querían discutir, a ver, ¿a qué daba pie a eso? ¿A qué tenemos que dar? ¿Esto qué significa? ¿Es un cuello de botella? ¿El primer refractario psicológico qué significa? ¿Ya hay un cuello de botella? ¿O al ser estímulo a respuestas semejantes hay menos periodo refractario psicológico? Querían saber lo que significaba ese periodo, esa tablanza del sujeto en dar la respuesta. Si es por el cuello de botella, al margen de la semejanza entre el estímulo y la respuesta, se produciría. Y los resultados respondan esa hipótesis. Pero si es por la semejanza entre el estímulo y la respuesta que tengo que dar, no debería haber un periodo refractario psicológico cuando estímulo y respuesta fueran distintos. Resultados.
Incluso cuando los estímulos y las respuestas eran dispares, diferentes, o sea, se daba una respuesta hablada a un tono presionar el pulsador ante una palabra, sigue existiendo un periodo refractario psicológico. Y esto resultaba buscando la existencia del cuello de botella en los sentidos. Pablo Basler, también reflexionario sobre la posibilidad de que el problema permitiendo respuestas ante los estímulos formularon la hipótesis de que existían dos maneras de explicar la existencia de un cuello de botella en el procesamiento. Una, un modelo podía ser donde el mecanismo seleccionaba todas las respuestas posibles para ese objeto en particular. A partir de aquí se identifica al estímulo, se presta atención al tipo de respuesta a emitir entre todas las posibles. El otro modelo sería que el cuello de botella solo pudiera seleccionar una respuesta, dando igual el número de objetos o posibles respuestas que tiene. Todo esto da cuenta. Por lo visto, de momento va a caer en canal, no puede ver. Por el canal. El cuello de botella en el periodo refractario psicológico en los sistemas de producción. Los sistemas de producción. Aquí estamos en la fábrica, tenemos un sistema de producción. Sí, señor, ¿cómo tratar? ¿Qué es un sistema de producción? Es un esquema de acción que funciona. Si aparece rojo, frenar. Si van andando, lo mismo. Si el muñequito está en rojo, no cruza. Eso es un sistema de producción. Creo que ya me salió. Entonces, antes de realizar una tarea, dice el Flavio de Kastler que el sistema de producción, el cuello de botella es un sistema de producción. Sistema de producción incluido, que dice que antes de actuar, activar las reglas de selección de respuesta. O sea, antes de hacer nada, tengo que saber qué reglas de selección de respuesta voy a aplicar. Para cada regla existe una condición acción. Es decir, si lo veo de las letras, la condición es si dentro de las letras iguales, pulsa igual. Si dentro de las letras iguales, pulsa igual. El otro, si oyes pip, di. O si oyes arriba, di. ¿Vale? Solo se puede aplicar una regla a la letra. Es un sujeto que me va a aplicar la regla de decir la letra igual, diferente, y luego dice, no, ahora voy al tono, y ahora digo pip, o voy a señalar. Y una regla puede especificar múltiples acciones motoras. O sea, una regla de cuando oigas bip, tienes que apretar la palanca, así que tienes que decir la de cuerpo. El brazo de allí y la tela. Múltiples acciones motoras. El input receptivo requiere que realicemos la acción correcta, responder. Para esto es necesario recuperar o reproducir. Generar un código de memoria. O sea, que me ha dicho el experimentador, tengo el semáforo, tengo el código de memoria, semáforo rojo, lo paso. Para la condición, la condición del semáforo rojo, no caminar, quiere separar. Este código puede ser múltiples acciones motoras, parar, mirar, cerrar el gas, etc. Y dice que el cuello de botella se encuentra en el punto que se genera y recuperan los códigos. O sea, la selección de la acción y la respuesta de la. Y seguimos con las mismas. ¿Existe un cuello de botella? Pues si hay botella, tendrá cuello, ¿no? Si no sería un carón. Si no, no tiene. Para hacer una broma a las 5 minutos. Estamos terminando. Y no hemos estado, empezamos con el cuello de botella y seguimos a saber. Si hay un cuello de botella, no es una capacidad única de propósito general. Fíjate cómo son los. Para eso prefiero lo del aprendizaje. Esto va para aquí. Esto va para aquí. Y no hay duda. Ahí no hay. Vino con la lista y dijo va por atrás. No. Ahí todo va por el mismo. Si existe un cuello de botella, el orden de las tareas no debería incidir en la respuesta. Pero De Jong encontró que sí, que el orden de las respuestas afecta al ensayo siguiente. Tendemos a la repetición. O
seres humanos tendemos a aprender cosas para cuando salga esto, tenerlo también. El orden esperado facilita la tarea del ensayo repetitivo. Yo adivino cuál es el orden de las tareas, porque va a venir después, seguramente tardaré menos tiempo. Ten en cuenta que ahora miramos tiempo de gasto. Y John dice que el rendimiento de tareas de atención está controlado por una estructura de control multinivel que prepara el sistema para el procesamiento inmediato y para el posterior. Y todo eso pasa aquí. Bueno, en alguna parte de acá. En otra, en lo que yo lo menciono. En otra, es donde me acuerdo de lo que decía. Pero yo lo tengo totalmente no. Y yo decido. Explicaciones alternativas al cuello al TRP. ¿En qué pasa? ¿Estoy repitiendo lo mismo?
No
estoy repitiendo. ¿Qué se te parece?
No.
Me parece que no me va a dar nada, llevamos una hora aquí hablando. Entonces, esto es insufrible. Gracias, pero nada, porque yo me gustaría eliminar esta incógnita del cuello de costilla con capacidad de reconstruir. Es que llevamos una hora aquí y no lo hemos averiguado. Creo que no llega a ningún
lado.
El próximo capítulo. Sí, quedaba otro capítulo.
Sí, lo que pasa es que llegaron todos.
Bueno, chicos, pues ya está. Nos queda una sesión. Yo podría hablar de la otra. Yo quería